revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 212 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Muy bien, gracias. Aquí estamos disfrutando del primer día de la primavera calendario en el hemisferio boreal. Mando un saludo a todos desde Moscú, la capital de Rusia, de parte de quien les habla Víctor Sujov, también de mi colega Víctor Ternovsky, que se va a juntar en breve.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, el 1 de marzo se destaca por varios festejos. Así, en España es el Día de las Islas Baleares, en Nicaragua celebran el Día del Periodista, nuestras felicitaciones a los colegas, en Colombia es el Día del Contador Público, en Paraguay es el Día de los Héroes de la Patria, Bosnia y Herzegovina celebra el 1 de marzo el Día de la Independencia. Y por último, una cosa curiosa, pero en Estados Unidos el 1 de marzo es el Día Nacional del Cerdo. Y aquí termino, Javi.
Muy bien, Víctor. Comenzamos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Europa, la pacifista, revienta posibles acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. El 68% de los rusos aprueba la gestión del presidente Putin en la operación de desmilitarización de Ucrania. Conflicto en Ucrania, el plato fuerte servido por Estados Unidos a Europa. Un estado terrorista, el diario español El Público se ofrece para justificar la censura contra medios rusos. Occidente no las tiene todas consigo en su relato contra Rusia en las redes.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
5 días después de que Rusia lanzó la operación militar especial para proteger a la población del Donbass, desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró este martes que las tareas planteadas ante el ejército serán cumplidas por completo. Lo esencial para nosotros es proteger a la Federación de Rusia de la amenaza bélica que van creando los países de Occidente, empeñados en usar el pueblo ucraniano en la lucha contra nuestro país. El ejército ruso no ocupa los territorios de Ucrania y toma todas las medidas para salvar vidas y garantizar la seguridad de los civiles. Quiero subrayar que los ataques van dirigidos únicamente contra instalaciones militares y se llevan a cabo exclusivamente con armas de alta precisión. En el transcurso de choques armados, a la parte ucraniana no le molesta utilizar a los civiles como escudos humanos. Las fuerzas ucranianas ubican lanzacohetes, morteros y otras armas pesadas en las proximidades de edificios residenciales, escuelas y guarderías infantiles. El grupo de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continuará la operación militar especial hasta lograr sus objetivos, declaró Sergei Shoigu en una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa de Rusia.
La declaración del titular de la cartera castrense rusa se produce con el trasfondo de los planes anunciados por varios países de la Unión Europea, así como Australia, de enviar más armas a Ucrania. Bulgaria, Polonia y Eslovaquia, miembros de la OTAN, suministran a Ucrania un total de 70 aviones de combate, según informaron este martes en la cuenta de la Armada Ucraniana en Facebook. En particular, Bulgaria entrega a Kiev 14 aviones de ataque Sukhoi 25 junto con 16 cazas MiG-29, mientras que Polonia y Eslovaquia le suministran 28 y 12 MiG-29 respectivamente, según la publicación. Se detalla que las aeronaves pueden estacionarse en aeródromos polacos, desde donde los pilotos ucranianos cumplirán sus tareas combativas.
Hay que reconocer, Javi, que es una decisión bien acertada, ya que se trata no de los aviones de combate de la OTAN, sino de aparatos de fabricación soviética que aún se explotan por las fuerzas aéreas de los países antiguos miembros del Pacto de Varsovia. En este caso, una vez entregados a la parte ucraniana, los aviones serían de su fuerza aérea ya. De hecho, con esta entrega, Ucrania tendrá una nueva fuerza aérea, ya que la antigua, que fue destruida casi por completo por el ejército ruso, contaba con un número de aviones de combate comparable con el que comprende el lote europeo. Sin embargo, Javier, luego aparecieron informaciones que dicen que se trata de una noticia falsa, que tales planes no existen y que los datos sobre el número de los aviones de combate que supuestamente los países mencionados, que antes formaban parte del Pacto de Varsovia, se propone entregar a Ucrania, fueron sacados de Wikipedia. Pues ya lo veremos si es verdad una nueva fake news.
Mientras, Víctor, el primer ministro de Bulgaria, Kirill Petkov, refutó las declaraciones de Kiev al asegurar que su país no se comprometió a suministrar el equipamiento militar a Ucrania, según detalla Radio Bulgaria. En paralelo, precisó que el país solo brindará la ayuda logística militar a Ucrania a nivel de la Unión Europea o la OTAN, pero este paso también requerirá el visto bueno del Consejo de Ministros y del Parlamento locales.
El Ministerio de Exteriores de Rusia, al reaccionar a los planes de enviar más armas a Ucrania, declaró que la Unión Europea ha ignorado los 8 criterios de la posición común del Consejo de la Unión Europea sobre el control de las exportaciones de armas que prohíbe directamente los suministros de armas y equipos militares de Europa en determinadas situaciones. Según la canciller rusa, financiar a Ucrania y apoyarla en materia de defensa va en contra de los siguientes puntos del bloque europeo.
Incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del país de destino. Kiev ignoró sus obligaciones en virtud del paquete de medidas de Minsk, refrendado por la resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Incumplimiento de los derechos humanos, incluido el riesgo de utilizar las armas suministradas para represiones internas. Kiev cometió un genocidio en Donbass.
Conflicto armado en el país de destino y los riesgos de su escalada debido a los envíos de armas.
Amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad regional, incluida la probabilidad de un conflicto armado con un tercer país.
Riesgo para la seguridad nacional de los países de la Unión Europea. Las armas suministradas pueden ser utilizadas en contra de los intereses de los países de la Unión Europea.
La política del país receptor, incluido el cumplimiento del principio de no utilizar la fuerza, el derecho internacional humanitario, así como el régimen de no proliferación en el ámbito del control de armas, no creemos que Kiev haya sido ejemplar en el cumplimiento de estas obligaciones, incluso en vista de los casos conocidos de esquemas grises de comercio de armas desde Ucrania.
El riesgo de que las entregas de armas caigan en manos equivocadas, incluidas las organizaciones terroristas, dada la distribución incontrolada de armas a la población en Ucrania, hay una probabilidad casi garantizada de que algunas de ellas acaben en el mercado negro.
Mantenimiento del equilibrio entre la militarización y el desarrollo económico del país receptor. Creemos que Kiev debería preocuparse más por la economía ucraniana que por la represión de los que están en su contra por la fuerza.
La Cancillería rusa advierte, entre otras cosas, del riesgo de que las entregas de armas caigan en manos equivocadas, pero este riesgo ya se ha hecho realidad. Solo en Kiev, la capital de Ucrania, fueron entregados de forma descontrolada más de 25.000 armas de tiro y lanzagranadas. Enseguida se registraron numerosos casos de agresiones armados, gamberros y actos de saqueo de comercios.
En realidad tenemos muchos casos a comentar, pero el tiempo de este espacio no nos permite hacerlo. Mientras el tema del conflicto en Ucrania ha estado en el centro de atención de las Naciones Unidas, escuchemos la crónica sobre el tema del corresponsal de RT en Estados Unidos, Nicolás Sánchez O'Donovan.
Mucha actividad en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Por un lado, se celebró una asamblea extraordinaria donde el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a pedir la palabra para reiterar su mensaje de pedir un alto el fuego urgente. También pidió que las tropas rusas vuelvan a cuartel. Además, aseguró que ambas partes deben enfocarse a partir de ahora en una salida diplomática. Pero también, paralelamente a esa asamblea general, hubo una reunión extraordinaria en el Consejo de Seguridad donde escuchamos al embajador ruso ante la ONU, a Vasily Nebenzia, quien tomó la palabra para subrayar que la visión de Moscú es clara. Rusia no comenzó este conflicto, fue Ucrania quien lo comenzó agrediendo a sus propios ciudadanos durante años en la región de Donbass. Además, declaró que la operación especial militar en Ucrania es la aplicación de Moscú de su derecho a la autodefensa tras las declaraciones de Kiev sobre cuestiones nucleares. Nebenzia denunció también la masiva difusión de noticias falsas en torno a lo que está sucediendo sobre el terreno en Ucrania. E importante, también el anuncio del embajador ruso sobre la asistencia humanitaria ya que aseguró que el ejército ruso brindará asistencia humanitaria a los ciudadanos ucranianos que se encuentren en las zonas libres de radicales. Escuchemos ya sus palabras.
Repetimos nuevamente, la operación especial de las Fuerzas Armadas Rusas no tiene el objetivo de ocupar Ucrania o hacerle daño a la población local. La desmilitarización de un país repleto de armamento de la OTAN se centra en defender al pueblo mártir de Donbass y de Ucrania. La operación especial no afecta a la infraestructura civil crítica. Durante 5 días de operación no hay ni un caso documentado de daños premeditados, tampoco hay pruebas de fallecimiento de civiles a mano de los militares rusos.
Por su parte, el representante ucraniano ante la ONU criticó duramente a Moscú, a la que acusó de matar a civiles inocentes en ciudades ucranianas. En la misma línea se mostraron un gran número de representantes occidentales, como por ejemplo el Reino Unido o Francia. Sin embargo, otros, como el representante de Bolivia, apuntaron que Occidente también es culpable, ya que ha ignorado repetidamente las garantías de seguridad que pedía Rusia. En esa misma línea se mostraba, por ejemplo, Siria, quien aseguró que Occidente no ha cumplido con sus obligaciones con Moscú. Pero tanto en la Asamblea como en el Consejo de Seguridad se repitieron los llamados a lo más importante, hacer frente a la creciente crisis humanitaria que se está viviendo en Ucrania y que ya ha causado que centenares de miles de ciudadanos ucranianos busquen refugio en países europeos. Precisamente desde Europa, los ministros de defensa de los 27 se reunieron para analizar la situación y la respuesta europea, acordando el envío de más ayuda humanitaria y de más armamento a Ucrania. Por cierto, en la misma línea se mostraba la OTAN, quien también añade ese aumento de armamento enviado a Ucrania.
Volvamos a Europa, Jai. El canciller ruso Sergei Lavrov no pudo viajar este martes a Ginebra para participar en una conferencia del desarme nuclear debido a la prohibición impuesta por los países de la Unión Europea a los aviones rusos de entrar en su espacio aéreo, incluso cuando se trata del avión oficial del jefe de la diplomacia rusa. Lavrov intervino por videoconferencia y aún así, varias delegaciones de los países participantes en la conferencia de desarme en Ginebra salieron de la sala en señal de protesta durante el discurso virtual de Lavrov, comunicó la agencia France Press. Los diplomáticos abandonaron la sala de manera demostrativa al comienzo del discurso de Lavrov, que fue grabado de antemano, dice un comunicado de dicha agencia.
El ministro de Exteriores de Rusia destacó en referencia a la reciente declaración del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la conferencia de Múnich que Kiev examina la posibilidad de renunciar a su estatus no nuclear, que los planes de las autoridades ucranianas representan un peligro para la seguridad internacional. Puedo asegurarles que Rusia, como miembro responsable de la comunidad internacional y comprometida con sus obligaciones en materia de no proliferación de armas de destrucción masiva, está tomando todas las medidas necesarias para evitar la aparición de armas nucleares y de tecnologías relacionadas en Ucrania, declaró Lavrov a través de una videoconferencia.
Respecto al despliegue de armas estadounidenses en Europa, el canciller ruso afirmó que es inaceptable, por lo que instó a Washington a llevárselas de nuevo a casa.
Los países occidentales deben negarse a establecer instalaciones militares en el territorio de los antiguos estados soviéticos que no forman parte de la alianza, incluyendo el uso de sus infraestructuras para cualquier actividad militar. Las capacidades militares de la OTAN, incluidas las de ataque y las infraestructuras, deben volver al estado en que se encontraban en 1997 cuando se firmó el acta fundacional Rusia-OTAN. Para nosotros, alcanzar estos objetivos es crucial. Nos parece inaceptable que, en contra de las disposiciones fundamentales del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, las armas nucleares estadounidenses permanezcan en el territorio de varios países europeos. Persiste la viciosa práctica de las misiones nucleares conjuntas en las que participan países no nucleares de la OTAN. En el marco de esas misiones se ensayan escenarios de uso de armas nucleares contra Rusia. Ya es hora de que las armas nucleares estadounidenses se retiren y la infraestructura asociada en Europa se desmantele por completo, señaló Lavrov.
Y volviendo a la situación en Ucrania, tras 6 jornadas de la operación militar especial rusa, el presidente Zelensky afirmó que en estos momentos están bloqueadas todas las grandes ciudades del país. Lo dijo en su discurso por video ante el Parlamento Europeo, en el que instó a la comunidad internacional que declare a Rusia como país terrorista por su operación en Ucrania. Hemos probado nuestra fuerza, hemos mostrado que somos al menos como ustedes. Muestren que están con nosotros, que no nos dejan, muestran que son realmente europeos, dijo. Aseguró que Kiev está luchando por ser un miembro de Europa en pie de igualdad y afirmó que con Ucrania la Unión Europea será más fuerte.
No sé si en Europa perciban con seriedad las palabras de Zelensky. A lo que se debe hacer caso son las palabras de advertencia pronunciadas este martes por el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, quien anunció que Rusia lanzará ataques de precisión contra centros de retransmisión de los servicios de seguridad ucranianos en Kiev.
Para detener los ataques informáticos contra Rusia, se llevarán a cabo ataques con armas de alta precisión contra las instalaciones tecnológicas del Servicio de Seguridad de Ucrania y el 72º Centro General de Operaciones Psicológicas y de Información en Kiev, advirtió el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov. En este contexto, instó a los ciudadanos que viven cerca de estas instalaciones a abandonar sus hogares.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pueblo ruso tiene una opinión formada acerca de la misión de desmilitarización de Ucrania por parte de Rusia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y a propósito de esto, justamente, según el periódico Kommersant de Rusia, el 68% de los rusos, casi el 70% prácticamente, apoyan la operación militar de Rusia en Ucrania, según una encuesta. Según las encuestas del Centro de Estudio de Opinión Pública de Rusia, VZIOM, por sus siglas en ruso, para el 25 de febrero, el 65% de los rusos afirmaron que apoyaban la operación militar especial de Rusia en Ucrania, mientras que el 27 de febrero ya el 68% de los rusos optaron por esta respuesta. A su vez, el 25% y el 22% respectivamente dijeron que no la respaldan. El director general de VZIOM, Valery Fyodorov, explicó en declaraciones al diario ruso Kommersant que las opiniones sobre la operación militar se deben sobre todo a la actitud general de la gente con respecto al trabajo realizado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Para hablar sobre estas cosas, estamos junto al doctor en ciencia política, Bruno Lima Rocha Blacrini. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Gracias por la invitación. Estoy bien en el sur del mundo y mirando a Europa y Europa del Este con mucha preocupación, pero yo estoy bien.
Me alegra mucho, Bruno. Primero que nada, mencionar esto, ¿no? Comentar esto, ¿no? El apoyo que le da el pueblo ruso a las acciones de Putin, considerando que el pueblo ruso conoce todo el contexto de lo que viene pasando desde 2014 en el golpe de Estado de Ucrania, todo lo que ha pasado con el genocidio en el este de Ucrania, en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y esta última amenaza que es lo de la OTAN de la posibilidad de colocar misiles a 5 minutos de Moscú. El pueblo ruso entiende entonces que lo que está haciendo el presidente Putin para protegerlo está bien, ¿no? Aparentemente por las encuestas.
La impresión que da, Javier, hablando desde lejos y con mucha modestia, es que uno, si para los que acompañan, como anda a saber, especialistas, académicos, periodistas, en nuestro caso, es una situación que ya tiene sus 8 años, para el público ruso también, pero para los medios internacionales o los medios de Estados Unidos y Europa no tanto. Por lo tanto, supongo yo que la apreciación del pueblo ruso venga de un conflicto alargado de 8 años. Y que no se iba a quedar como los llamados conflictos congelados. Ni la estabilidad que tiene Transnistria en Moldavia, ni tampoco una situación estable, pero no reconocida, que tiene Abjasia y Osetia del Sur. Yo entiendo que en algún grado, o presupongo que en algún grado, la inteligencia rusa ha verificado que Europa, OTAN, Unión Europea, Estados Unidos, jugaban sus fichas en el escalonamiento del conflicto en Donbass. ¿Por qué? Porque sería una situación donde Rusia se pone en la defensiva, defendiendo, protegiendo a sus, si no sus nacionales, sus étnico-culturales, y un territorio que se reivindica como legítimo. Pero de última, si te hablo en criollo, perdona si hablo con esta jerga, el objetivo de OTAN es amenazar a Rusia y retomar la Crimea. Si fuera, aspas, entre comillas, perdón, solamente Donbass, quedaría como un exclave más, 2 exclaves más. No tendría tanto problema. Pero está la Crimea y quieren controlar al Mar Negro y quieren controlar los estrechos. Y uno no se puede olvidar que aunque tenga su propio juego, hablando de estrechos, no, Bósforo y Dardanelos, Turquía es de OTAN. En último análisis, están hablando de un conjunto de alianzas, de aliados enormes, muchos de ellos que vienen del espacio postsoviético. Anda a saber qué la OTAN ofreció para sus élites dirigentes para quedarse en el espacio postsoviético bajo el paraguas de la OTAN, como la carrera armamentista que hace Polonia, por ejemplo. Y yo estoy seguro, y eso seguro, seguro, porque tengo amigos que son especialistas en Rusia y conocen mucho más que yo. La percepción que uno tiene que en temas de defensa y protección de su territorio, esto me parece ser algo común y corriente entre la población rusa de más escolaridad y más vieja también, más veterana también. Lo que dicen ahí de grande guerra patriótica no fueron tres tiros, ¿no? Fueron más de 20 millones de muertos. Y uno sabe por dónde entró Europa, entró por Ucrania. Por lo tanto, supongo yo que sea una cuenta de supervivencia de la población rusa viendo una amenaza concreta, sino a su existencia, por lo menos a una parte real de su territorio.
Una amenaza que no hace más que alimentarla. Europa, ¿no?, ya le ha prometido a Ucrania la provisión de decenas de aviones de combate, además de todo tipo de armamento, ¿no?, que de momento no se sabe por dónde lo van a colocar, ni los aviones ni las armas, lo que también deja en el aire qué podría pasar con todo esto, ¿no? Una Rusia que pide sentarse a negociar, una Ucrania, un Zelensky, que dice quiero negociar, después dice no voy a negociar, quiero negociar, un tiempo que aprovecha para que el ejército ucraniano se vaya reacomodando y se vaya enquistando la cosa, y Europa de fondo que parece que es lo que busca, ¿no? Que se le enquiste este conflicto a Rusia durante años, desgastarla, y está alimentando la guerra y no la paz, precisamente, esta Unión Europea que tiene tantos valores humanos, ¿no?
Mira, hablo con mucha indignación de los medios, por ejemplo, los medios brasileños, los medios de occidentales y los medios pro-OTAN. Es como que hubiera una valoración de la vida que es distinta. La vida de los blancos vale más que la vida de mis primos árabes, por ejemplo. Digo, yo no estoy relativizando la guerra. La guerra es siempre terrible, pero un país tiene derecho a defenderse. Y por veces la defensa es no permitir que una instalación bélica, una instalación militar, amenace su capital a 5 minutos, como dijiste vos. De Europa, yo de mi parte, con mucha modestia, ando preguntando a colegas que son especialistas en defensa. Y me comentan, Javier, que recursos humanos están faltando en la Ucrania. O sea, Ucrania capaz que tenga hoy por hoy un aporte logístico de armamento que viene de Europa y tiene más armas que brazos para tirar o que sea para hacer empleo de estos materiales bélicos. Lo mismo con los aviones de caza. ¿Quiénes van a ser los pilotos? ¿Mercenarios? ¿Ex-pilotos de la antigua Unión Soviética? ¿Anda a saber qué edad tenían? ¿Y qué padrón van a ser estos aviones para que los pilotos ucranianos puedan pilotar? ¿Y estos pilotos están peleando en tierra en Ucrania o se evadieron a principios del conflicto, o ya estaban estacionados de forma clandestina en Polonia o Rumania para de estos países atacar a la ofensiva rusa? Y si esto pasa, esto es guerra. Guerra contra la OTAN, porque la Rusia va a tener que contestar. Posiblemente Polonia va a pedir artículo 5 y está hecha la cosa. Y de ahí estamos a un punto de armas termobáricas y después son armas nucleares, porque nadie se va a dejar destruir por un consorcio de 30 países, 30 países están hablando. La otra situación que me deja muy espantado, y eso me acuerdo bien que del discurso del presidente Vladimir Putin antes de la ofensiva, pero cuando reconoció la República, que dijo con todas las letras, yo nunca escuché eso en mi vida, nunca. Fueron localizadas células salafistas, yo sé que ustedes dicen yihadistas, pero yihad es lucha justa, no tiene nada que ver con estos criminales. Fueron localizadas células salafistas operando ya en Crimea. ¿Cuál es la intención? Cualquier persona que ajuna un poquito de geopolítica sabe que del borde límite de Ucrania a la costa azeri en el Caspio, norte del Cáucaso, son 700 a 750 kilómetros. ¿Qué quieren ellos? ¿Infectar de salafistas al Mar Negro, llegando a la costa del Mar Caspio? y toda la gente que quedó en Azerbaiyán también, del último conflicto de Azeri contra Armenia, esta estupidez por Nagorno-Karabaj. Estamos hablando de brazos salafistas que pueden estar entrando a pelear junto a un gobierno apoyado por Israel de Ucrania, alimentado por Mossad, que más de la mitad de los oligarcas de este gobierno ucraniano está compuesto por sionistas, y no es broma, incluso Zelensky, su patrón, hijo Holomoisky, no es broma, y que van a hacer cualquier cosa en la región. Esto no puede pasar, no puede suceder. Meter a una horda salafista en el Cáucaso es incendiar el Cáucaso, y creo yo que por eso el gobierno de la República Federativa de Chechenia, que es parte de la Federación Rusa, adentró el conflicto, porque sabe el destrozo que hace una horda salafista en el Cáucaso. Y por eso están en la guerra también.
Y mientras, Bruno, Europa se está hundiendo económicamente, ¿no? Porque con estas medidas de intentar hundir a Rusia, también Europa le pega como un boomerang todo esto, ¿no? Se ha elevado, ha subido el precio del gas, el precio del petróleo. Recordemos que Rusia tiene gas y petróleo. La cuestión es que esto está impactando ya en la población de a pie, mientras más que un tiro en el pie se está pegando la Unión Europea, y Estados Unidos lo está mirando de lejos y hasta incluso hasta podría estar riéndose de lo que está haciendo la Unión Europea en su nombre, ¿no?
Ah, seguro. Mira cómo cambia la cosa. Es una cosa que digo, yo quería comprender qué pasa en la mentalidad política de esta gente. Olaf Scholz es del SPD. El SPD, la socialdemocracia alemana, todavía es el mismo partido de Marx, es el mismo. Y él no firmó la autorización final para operar el Nord Stream 2. Está listo, operando. Hoy por hoy he leído o he visto en los titulares de la RT que el Nord Stream 1 está todavía operando porque no pueden quedarse sin gas. Y según tú mismo me comentabas en off, antes de la entrevista, capaz que los griegos están haciendo crímenes ecológicos en su costa este, del este de Estados Unidos, con fractales, que es una especie de explotación de gas que es un crimen ecológico, para vender por navío, lo que es antieconómico, si tienen gasoductos listos, por toda Europa y por todo el Cáucaso. Creo que con esta inflación, primero, países que tienen una soberanía muy relativa, como la de Brasil, que podría ser autosuficiente en petróleo, pero el golpe que tuvimos aquí, patrocinado por la Embajada Gringa en 2016, un golpe con apodo, con sobrenombre de impeachment, subordinó a la Petrobras a los llamados índices internacionales, o sea, los dos índices de especuladores, de especulación, el Brent y el WTI, más el cambio del dólar, que va a subir otra vez. Estamos hablando de países enteros que están con necesidad de una compra de petróleo que no es necesaria. Es una contradicción. Mientras que Europa necesita para hacer su llamada revolución verde del gas limpio de Rusia. ¿Y por qué no lo va a tener? Porque alguien dijo al gobierno de Ucrania y a la élite ucraniana, con sus matices, no Poroshenko, Zelensky, desde 2014, que Ucrania debería no firmar acuerdos económicos con todas las partes para ser un país próspero y debería entrar en una aventura militar de la OTAN para arriesgar su propia existencia. No tiene el menor sentido económico. Eso tiene como blanco final. Estoy seguro, seguro, seguro. Y tú sabes cómo soy crítico a algunos gobiernos, ¿no? Pero tiene como blanco final, seguramente, quitar la capacidad de defensa rusa y prácticamente expulsar o poner en segundo plan la potencia económica rusa hacia Europa. De último, lo están consiguiendo en un plan de que Rusia hoy por hoy va a tener cada vez más ligaciones con China, Kazajistán, Irán, Asia Central, el mundo euroasiático, el mundo asiático que con Europa. Y Europa pierde, pero pierde mucho. Pierde más, creo yo, que Rusia va a perder. ¿Y por qué? Por una aventura militar planificada por el Estado Mayor de los gringos, que está contaminado o dominado por el complejo industrial militar. La Boeing nomás tiene 21% del presupuesto de defensa de los gringos. La Boeing nomás. Es un absurdo. Estamos hablando de un gobierno de un país que ordena el mundo según los intereses de su oligarquía financiera, económico e industrial. Gracias.
Muchas gracias, Bruno.
Gracias por el espacio y suerte para ustedes ahí.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la cadena estadounidense de televisión MSNBC que reproduce unas palabras de Hillary Clinton en una entrevista que le realizaron. Dijo Hillary Clinton: "Recuerde, los rusos invadieron Afganistán en 1980. No terminó bien para los rusos, pero el hecho es que una insurgencia muy motivada, financiada y armada básicamente expulsó a los rusos de Afganistán". A lo que responde la periodista de RT, Elena Villar: "Ni siquiera Hillary Clinton se corta en hacer la analogía con Afganistán. ¡Ay, Europa!". Vamos ahora con un tuit del ex eurodiputado Javier Couso: "Toda mi solidaridad con el equipo periodístico de RT y Sputnik Mundo y mi repulsa tanto a la censura de la Unión Europea como al silencio, cuando no complacencia, de la mayoría de la profesión en España. Miren el roto en sus bolsillos. Se les cayó la libertad de información". Un tuit del usuario Malthus Gamba reproduce una conversación entre una periodista y el presidente de México. La reportera de Rusia dice: "Presidente, ¿usted va a dar instrucciones para que las empresas rusas y el canal informativo Sputnik sean sancionados en México?". A lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responde: "No, estoy en contra de la censura informativa. Aquí hay libertad para todos y no sancionamos a nadie". Luego, un tuit del periodista Rafael Narbona. Dice así: "Desde que he comenzado a escribir opinando sobre la guerra de Ucrania, me han insultado sin parar. Me han llamado esbirro de Putin, luterano LGTBI, comunista, pendejo. Algunos desearían callarme. Por supuesto, los que me increpan lo hacen en nombre de la libertad y la democracia". Ahora un tuit de Marcelo Brignoni dice: "Cuando escuche que la situación de Ucrania no tiene antecedentes, muéstrele este mapa con los bombardeos unilaterales de la OTAN y los asesinatos de civiles en la ex Yugoslavia que ellos cometieron. Estados Unidos suele tener problemas de memoria". Vamos ahora con uno de Hassel Paris que dice: "Von Lohausen, el agresor estratégico, OTAN, es quien presiona a su adversario hasta obligarlo a convertirse en agresor operativo, Rusia. Esta agresión operativa marca el inicio oficial de la guerra, pero la agresión estratégica comenzó antes". Ahora vamos con uno del periodista Alberto Rodríguez. Dice: "Interesante leer sobre Ucrania en medios árabes. La cobertura occidental está indignando hasta a los sectores tradicionalmente antirrusos, Al Jazeera, por ejemplo. Escuecen sobre todo razonamientos como considerar a Ucrania civilizados en contraposición a los árabes por Netflix". Y finalmente vamos con un tuit del usuario Josie Wales. Dice: "Cerrar RT y Sputnik por ser propaganda rusa mientras los medios occidentales reproducen como información de forma literal notas recibidas desde los departamentos de Estado de Estados Unidos". Y más abajo escribe otro tuit que dice: "Frente a la propaganda rusa, periodismo de calidad occidental". Y acompaña este tuit con una imagen de una noticia publicada en el Huffington Post que se titula: "La personalidad de Putin, según un experto psicólogo, tiene mirada reptiliana".
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un plato servido por Estados Unidos para hacerse con el mercado de Europa. Según el analista español Koldo Salazar, es lo que constituye el conflicto de Ucrania, donde las acciones de Washington y sus vasallos de la OTAN hicieron todo para obligar a Rusia a intervenir en el país vecino. La perfecta justificación de unas sanciones sin precedentes. El también periodista expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Bueno, mi comentario sería que en el momento en el cual una entidad supranacional como la Unión Europea, que se considera a sí misma garante de los derechos humanos y garante de los derechos constitucionales, prácticamente todas las constituciones son, a la hora de recoger derechos y tal, son calcadas una de otra, pues en el momento en el cual violas tus propios derechos que tanto defiendes, como el derecho a la información o el derecho a la libertad de prensa, porque aquí estamos hablando de que en la prensa rusa no se habla de opiniones, se habla de datos. Hay datos de la ONU con listado de víctimas desde el año 2014 en Donbass. Pero bueno, en el momento en el cual tú no permites que los ciudadanos libremente accedan a otra fuente de información, porque supuestamente son propaganda del Kremlin, pues entonces aquí de qué estamos hablando. A lo mejor lo que no quieren es que esa famosa propaganda del Kremlin se pueda contrastar frente a la propaganda de Occidente, que parece que aquí Occidente siempre tiene la verdad y somos muy buenos y somos maravillosos y somos los mejores. O sea, tenemos una superioridad moral frente al resto de pueblos que, claro, que no nos permite aceptar aceptar una contranarrativa. Si hablamos de guerra y hablamos de propaganda, bueno, sí, podemos aceptar la propaganda del Kremlin, pero es que también hay propaganda por parte de Occidente. Entonces ya no estaríamos hablando de permitir la libertad de información. Un ciudadano, de hecho, debería tener la capacidad de ver la CNN, de ver la BBC y luego poner RT o Sputnik y contrastar. Y por sí mismo, como una persona adulta, pues ya se mete en Internet y ya, si quiere estar bien informado, si quiere sacar su, desarrollar su propio criterio, pues hacer eso. Bueno, pues eso en Occidente se ha acabado. Por lo tanto, Occidente ya está empezando a perder la guerra, por lo pronto en el espacio moral, porque en el momento en el cual esos derechos que deciden defender ellos mismos lo violan, pues entonces ya estaríamos hablando de un uso torticero de esos mismos derechos consignados, que ellos tanto consignan como el de libertad de prensa. Un dato interesante: los libertarios y los grandes demócratas de Occidente sí han censurado RT y Sputnik, pero es que ese régimen totalitario ruso tan peligroso, pues la CNN y la BBC resulta que siguen emitiendo en Moscú. Por lo tanto, a lo mejor de lo que estamos hablando directamente es de que Occidente no quiere que ciertas cosas se vean, porque ahora mismo también se está condenando la campaña rusa, que es condenable también. O sea, que aquí estamos hablando de lo mismo, se puede estar a favor o en contra. Pero aquí han habido países de la OTAN como Turquía que invadieron todo el norte de Siria, que Turquía durante 5 años se convirtió en la autopista de los yihadistas que iban a decapitar a gente a Siria y que venían de Marruecos, de Argelia, de Francia, de España, y que luego volvían a través de Turquía también, y que ha invadido el norte y ocupa todavía el norte de Siria. Y eso no pasaba nada. No había sanciones, no había ningún problema. Ahí no pasaba nada. Países como Arabia Saudí bombardean constantemente Yemen. El mismo día que comenzó la operación rusa en Ucrania, Israel atacó el aeropuerto de Damasco y no pasó nada. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De la defensa de los civiles ucranianos o estamos hablando directamente de excusas para seguir atacando a Rusia? Porque si nos ponemos tan específicos, tan exquisitos con el tema de que Rusia está bombardeando el territorio ucraniano, pues entonces tendríamos que hacernoslo mirar. Tendríamos que empezar a mirar también cuando los Estados Unidos pues han arrasado Trípoli en Libia, que mataron, ojo, junto con los servicios secretos franceses, a un jefe de Estado, lo mataron a tiros en directo en medio de la carretera. Estamos hablando también de los bombardeos de Belgrado de 1999, que eso yo lo vi en televisión cuando apenas tenía 11 años. Estamos hablando de los bombardeos en Kabul, estamos hablando de los bombardeos constantes de Estados Unidos con drones en Yemen, en Pakistán, en todos lados, donde se les ponga por delante y no pasa absolutamente nada. O sea, una nota de prensa, se dice por encima, han muerto 50 niños, no pasa absolutamente nada. Ahora Rusia, después de 8 años negociando de una manera exhaustiva, protocolos de Minsk 1 en 2014, protocolos de Minsk 2, 2015, cuarteto de Normandía. Eso nos ha dicho. Ay, a mí me han llegado, que es vergonzoso, a cuestionar, ¿verdad? A cuestionar datos y estadísticas de la ONU, que desde luego prorrusa no es. De la ONU, hablando de los muertos civiles y de los niños civiles asesinados por la artillería y la aviación ucraniana en Donbass desde el 2014 hasta el año 2021. Y eso la gente no lo acepta, porque hay una narrativa que ya está absolutamente inyectada, que ya no hay manera de cambiar, por la cual en el momento en el que tú te manifiestas, no ya prorruso, ya no es una cuestión esta de que la gente, de que hay alguien que diga que es que Putin es el más guapo, es el más maravilloso, porque soy ultra mega prorruso. No. Simplemente cuestionar la cuestión de que esta guerra no es una cuestión de que Rusia de repente Putin se levantara el jueves y dijera vamos a atacar Ucrania, sino simplemente decir que esto es una parte de una guerra mucho más larga, que no se ha cubierto mediáticamente, que no se ha resuelto diplomáticamente salvo por los esfuerzos denodados de Rusia y también de ese gran peligro que era Donald Trump, que ahora resulta que Donald Trump, que era un gran peligro nuclear, que era un loco que tal y cual, pues tuvo buenas relaciones con Rusia, tuvo a bien realizar una serie de campañas. Fue el único presidente que no se metió en una guerra. Y Biden, el caballero blanco, el hombre pacífico, el hombre maravilloso, súper moderno, súper guay, súper progre, que claro, es que tiene una vicepresidenta que es una mujer y encima es negra, pues resulta que nos meten esto. ¿Simplemente para qué? Para recalcular un espacio geopolítico, para contener a Rusia y sobre todo también para colocar su gas. Estamos hablando de que Europa, y es cuestión de vida o muerte en muchos países de Europa. En España no, porque tenemos un clima diferente, en Italia, en Grecia. No es como países como Polonia, como Alemania, que realmente te pueden morir de frío. Entonces, la cuestión del gas es importantísima. Y ahora resulta que Estados Unidos ha logrado con esta tensión que haya unas sanciones brutales en contra de Rusia y que ahora mismo los Estados Unidos sean los que van a colocar su gas natural licuado en Europa y ahora tendremos que pagar no 500.000 millones, sino 1.000 millones de dólares al año para conseguir ese gas. Es decir, que al fin y al cabo es una cuestión de para los norteamericanos que son los grandes vencedores de esta guerra desde el principio, porque primero han conseguido arrastrar a Rusia a una guerra que es lo que buscaban, una guerra muy bien cubierta mediáticamente, con una narrativa muy bien establecida, con unos medios de comunicación bombardeando, con el silencio y la censura de medios de comunicación, no ya disidentes, no ya prorrusos, sino simplemente que cuentan la narrativa tal cual es, porque aquí esto se tiene que situar en un contexto mucho más amplio, un contexto de una revuelta ilegal, de una revolución de color, un contexto dentro de un golpe de Estado, de una serie de leyes inaceptables, como fue la derogación de las leyes de las lenguas en Ucrania del año 2012, que eso dejaba directamente a merced de los nacionalistas ucranianos, a los rusos de Ucrania, a los rusos ucranianos, y eso no se ha cubierto. Decir eso, hablar del contexto amplio de esta operación actual, te sitúa ya en un espectro de sospechoso, de colaborador, de traidor, de desertor. Te dicen de todo, te dicen de todo. En el momento en el cual tú subes un tuit contando lo que está pasando, y yo llevo siguiendo ese conflicto pues desde que comenzó, desde el año 2014, yo tengo artículos, que ya no está porque estaban en el periódico en el que yo antiguamente estaba colaborando, que ya no existe, yo seguí aquella revolución del Maidán, yo la seguí prácticamente en directo, y yo escribía directamente. Entonces sé de lo que estoy hablando en el momento en el que se habla de esto, y de repente aparece un cualquiera y te empieza a decir de todo. Es una vergüenza, sinceramente, una vergüenza silenciar pues, a las personas que simplemente están contextualizando esto.
Coldo, y una pregunta más que quería hacerte, porque tú has dicho, cuando hablabas sobre el porqué de la censura del CIR de RT Sputnik en la Unión Europea, que no quieren ver y que no quieren que lleguen ciertas cosas. Estas ciertas cosas, yo entiendo que es un tema amplio, pero en lo esencial, ¿qué es lo que no se quiere que estos medios informen, que esos medios comuniquen? ¿Qué es lo que molesta tanto?
Esto es como cuando una persona dice una gran mentira, pues pretende que las demás personas se callen y no cuenten la verdad, o no, siquiera cuenten algo que pueda contradecir una parte de la estructura. Si la posición occidental fuera tan clara, no habría necesidad de censurar a RT o a Sputnik. No habría necesidad. Pero en el momento en el que se produce la censura es porque hay algo que no quieren ver y no quieren oír. Y lo que no quieren ver y lo que no quieren oír son las estadísticas de los niños, de la destrucción que se ha producido en el Donbass desde el año 2014 hasta ahora. No quieren ver analistas ni expertos que hablen realmente del contexto amplio de esta guerra, porque claro, esta guerra también está siendo manipulada en el sentido de que como hay mucha gente que no sabe que hay un conflicto previo en el Donbass, pues se cree que directamente Rusia pues, ha invadido Ucrania, pues de la manera de que España, por ejemplo, podría levantarse mañana e invadir Portugal, cuando la cosa no es así, no es una invasión, es una operación para precisamente liberar a los ucranianos del gobierno actual que tienen. Un gobierno que ha puesto organizaciones de la ultra extrema derecha, eso tampoco lo quieren ver, de la ultra extrema derecha, dentro de la Guardia Nacional ucraniana. Y claro, cuando Europa está defendiendo la libertad personal, la libertad de los gays, el antifascismo, el antirracismo, el hecho del lenguaje inclusivo, el respeto a las personas de otra religión y demás. Claro, cuando de repente ves a un tipo con una bandera ucraniana y una esvástica nazi en medio, en el momento en el cual tú ves a un tipo que tiene simbología nazi en sus propias banderas, de sus propias insignias, y son ucranianos, que están luchando en contra de Rusia, eso puede molestar. Porque entonces, ¿qué contranarrativa estamos hablando? Estamos hablando de qué estamos defendiendo en Ucrania entonces. La libertad. Si hay tipos aquí con banderas nazis, claro, lo que no quieren ver, por ejemplo, es que esos mismos grupos nazis, pues en Odessa, quemaron vivo a 48 personas. No quieren ver el vídeo que he visto yo, que es terrible, en la cual están cogiendo a un, no sé si es un soldado, si es un miliciano, no se sabe lo que es exactamente, pero es un hombre del Donbass, lo están torturando, lo crucifican y le meten fuego en esa cruz en el año 2015. Esas son las cosas que ellos no quieren ver, porque claro, los rusos son los malos y los ucranianos son los buenos. Y en el momento en el cual tú dices, señores, que los ucranianos han bombardeado niños, señores, que los ucranianos han bombardeado barrios residenciales, señores, que los ucranianos han quemado viva a la gente, señores, que han crucificado a un tipo y le han metido fuego. Eso no lo quieren ver. No quieren escuchar tampoco a los analistas decir que esto forma parte de una guerra producida por una revuelta fabricada, pues como la que intentaron montar a principios de este año en Kazajistán, como la que montaron el año pasado en Bielorrusia, como la que llevan montando durante 10 años en Libia, en Siria, en todos los lugares, para luego generar esto, porque es calcao. Calcao a lo de Libia, es calcao a lo de Siria, es calcao a lo de Irak, es calcao a lo de... Es calcao. Entonces, claro, lo que pasa es que no convenía en ese momento, porque claro, si se hubiera hecho el seguimiento durante todo ese tiempo, durante todos estos años, vería claramente la gente de que Rusia estaba ahí intentando calmar la cosa. Y el protocolo de Minsk solamente decía que los ucranianos, que tenían que deponer las armas junto con los líderes de Donbass, simplemente tenían que negociar un estatus dentro de Ucrania. O sea, no se preveía ni siquiera por parte de Rusia que fueran estados independientes, sino una autonomía dentro, que seguramente esa autonomía sería inferior a la de una comunidad autónoma española. Y si hay algún español aquí hablando, sabe a lo que me refiero. Sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Seguramente tuvieran menos autonomía que una comunidad autónoma española. Y no lo aceptaron, y siguieron bombardeando, y siguieron atacando, y mataron a todos y cada uno de los líderes del Donbass. Arseni Pavlov, Zaharchenko, Kivi, Pavel Dryomov, se lo fueron cargando todo, además con atentados. Mira, que los rusos aguantaban, y los de Donbass pues aguantaban. ¿Realmente alguien cree que la fuerza militar que había en Donbass, que eran al fin y al cabo, sin menospreciarlo, con todo mi respeto, eran cuatro tíos ahí intentando aguantar a la artillería, intentando aguantar a los ucranianos? ¿Realmente esa gente era un peligro real de invadir todo el país o de montar? Si es que ni siquiera fueron capaces de controlar toda la provincia. Y realmente la forma de actuar de Ucrania ha sido absolutamente, militarmente ha sido totalmente desproporcionada. Y encima, teniendo en la mano la oportunidad, porque eso fue firmado en Minsk, tanto por Rusia como por Ucrania, como también por los líderes del Donbass. O sea, que tenían en la mano la llave de la paz. O sea, esos 8 años desde Minsk 1, ya en el año 2014, estos 8 años han sido una sangría y han sido una guerra absolutamente innecesaria. Incluso la operación de Rusia era algo absolutamente innecesario si los ucranianos hubieran sido serios. Lo que pasa es que a los ucranianos se les han prometido muchas cosas. Y al final, ¿cuáles eran esas promesas? Esas promesas eran todas mentiras, porque ahí está Zelensky. Está rogando de rodillas que alguien le haga caso. Está pasando de él. ¿Alguien se cree realmente que las armas que le están dando la OTAN son armas de verdad de primera generación? Eso serán las sobras en los stocks y en las bases militares que tendrán ahí de sobra, y están dando las migajas de lo que tienen. ¿Realmente alguien se cree que se van a implicar de verdad en Ucrania? Zelensky está vendido totalmente. Si hubiera sido listo, hubiera aplicado el MiS-2. Y ahora mismo Ucrania pues estaría pues unificada, sin ningún tipo de problema, con Donbass ahí, con una autonomía, pero también dentro de Ucrania, todo sería ucraniano, todo estaría súper bien y no pasaría nada, y tendría buenas relaciones con Moscú y tendrían buenas relaciones con Europa. Todo estaría bien, todo estaría pacificado y aquí nos llevamos todo bien y hacemos negocio. Pero no, estaban empeñados. ¿Por qué? Porque el objetivo que había detrás de aquello era precisamente convertir a Ucrania en una amenaza para Rusia, para que Rusia pudiera intervenir, tuviera el pretexto de intervenir. Y que Rusia al final cayera en esta trampa, que son las de las sanciones, que son las de los ataques económicos, para que al final los estadounidenses se hicieran con este mercado europeo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, al final, era inevitable, totalmente inevitable, pero no por las partes. Era absolutamente inevitable porque ahí había una tercera mano, que era la de Washington, que estaba envenenando por completo la situación. Y eso, si viene un analista y lo cuenta, pues le desmonta por completo toda la mentira. Porque la gente empezaría a pensar perfectamente y decirlo. Empezaría a pensar que efectivamente esta guerra es una guerra absolutamente innecesaria, pero es que los 8 años de guerra también, porque la paz estaba ahí en la mano, que incluso estaba firmada. Ese es el problema. Ese es el engaño constante mediático que se está poniendo en televisión. Entonces, claro, te ponen una foto de una mujer en Kiev que tuvo una explosión de gas en el año 2015 y la ponen ahí. Y poniendo fotos de los niños asesinados, de una niña desgraciadamente ha muerto, porque al final la guerra, al final lo que pagan son los civiles, y ha puesto un vídeo de una muchacha, una chiquita, muerta en el hospital, pero es que tampoco han puesto los vídeos de los niños muertos antes. Entonces estamos hablando de una cobertura absolutamente tendenciosa y política, y eso, como periodista, como analista, como redactor, eso no se puede permitir. Aquí se tiene que contar la historia como es. Sin decir ni que los rusos son buenos, ni que los ucranianos son buenos, ni que los americanos son buenos, ni que los rusos son malos, ni que los ucranianos son malos, ni que los norteamericanos son malos. Simplemente contando la verdad y que cada uno, con esos datos, decida lo que piensa, si está a favor o está en contra. Pero hacer eso Hacer eso desmonta todas las mentiras que quieren culpar a Rusia. Porque es muy fácil culpar ahora mismo a Rusia, claro, con los vídeos que estamos viendo del ataque militar, claro, es muy fácil culpar a Rusia. Pero conociendo todo el contexto, desde luego Rusia no es la culpable.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Una vez que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió frenar las mentiras que, según su opinión, difunden Sputnik y RT, se abrió la cacería contra estos medios internacionales rusos. Sus cuentas en YouTube, TikTok y Facebook fueron bloqueados, sin que sean accesibles sus contenidos y perfiles, algo que obedece a una directriz de la Comisión Europea y algunos gobiernos miembros del bloque comunitario.
Twitter, por su parte, empezó a añadir etiquetas a los tweets que comparten enlaces a sitios web de medios de comunicación rusos afiliados al Estado, donde el objetivo es reducir significativamente la circulación de este contenido.
La justificación es que Sputnik y RT no son medios de comunicación, sino parte de la maquinaria de guerra de Rusia, explicó el portavoz jefe de la Comisión Europea, Erik Mamer, quien aseveró que propagan la visión del Kremlin. Básicamente, no estamos tomando medidas contra medios de comunicación, sino contra canales de propaganda. Esa es la diferencia, subrayó. Al mismo tiempo, el funcionario manifestó que Bruselas valora mucho la libertad de prensa, según la agencia EFE.
Esta misma agencia española ni oculta su alegría ante lo que califica en una noticia como un duro golpe contra una de las principales armas de propaganda usada por Rusia para justificar la invasión de Ucrania.
La agencia Associated Press, por su parte, asevera con indignación que Rusia también usa TikTok para su maquinaria de propaganda. En este sentido, se cita el caso de un vídeo ruso que lo tiene todo: un gato, cachorros y un ritmo palpitante al fondo. Es lindo, fácil de ver y difícilmente parece material de propaganda estatal, escribe AP, al dedicarse a desmontar esta ilusión. En este contexto se lee lo siguiente. En el vídeo, un cachorro husky identificado por una bandera estadounidense insertada digitalmente golpea la cola de un gato atigrado identificado por una bandera rusa. El gato responde con un golpe feroz que hace que el perro desventurado salga corriendo. El clip, que ha sido visto 775 mil veces en 2 semanas, es obra de una cuenta llamada Fan Russian President, que cuenta con 310 mil seguidores. Casi todos sus vídeos cuentan con contenido prorruso.
Pues ante este video indignante, la agencia Associated Press advierte que Rusia está acelerando su compleja maquinaria de propaganda a medida que avanza su ejército en Ucrania. En 2014, Rusia inundó Internet con cuentas falsas que promovían la desinformación sobre su anexión de la península ucraniana de Crimea. 8 años después, los expertos dicen que Rusia está montando un esfuerzo mucho más complejo al invadir Ucrania, señala la agencia. Al acusar a los medios de comunicación controlados por el Estado ruso de buscar dividir a las audiencias occidentales.
Los expertos citados por The Associated Press son personajes como Jim Lutz, un ex analista militar estadounidense que ahora dirige el Pell Center for International Relations and Public Policy en la Universidad Salve Regina, quien sostiene que la estrategia comunicacional rusa es similar a la de la Alemania nazi. Dice en este contexto que para los rusos y los separatistas prorrusos en Ucrania, el mensaje es que Rusia está tratando de defender a su pueblo contra agresiones financiadas por Occidente y el hostigamiento en Ucrania. No son los buenos quienes usan esa táctica, afirma Lutz, añadiendo que es el lenguaje de conquista, no el lenguaje de la democracia.
La presente campaña de censura contra los medios internacionales rusos ha hecho rescatar la figura, ¿te acuerdas, Javi, de quién se trata? De David Alandete.
No,
Sí, señor, veterano de las batallas contra Sputnik RT, quien acaba de reaparecer con un artículo titulado «El momento decisivo de la desinformación rusa». La hora de la verdad ha llegado. El gran ejército de medios y redes digitales que Vladimir Putin ha estado armando de forma tan laboriosa durante aproximadamente una década se enfrenta hoy a su momento decisivo: movilizar a la opinión pública mundial en contra de Estados Unidos y la Alianza Atlántica ante la invasión de Ucrania, escribe el autor en tono guerrerista. Añade que hoy ese complejo entramado de portavoces, propaganda estatal, medios afiliados dentro y fuera de Rusia, columnistas, laboratorios de ideas y políticas políticos afines en Europa y América, trabaja a pleno rendimiento afirmando de forma más o menos abierta que Rusia está en su derecho de invadir a Ucrania y que este último país sería pasto del neonazismo si no fuera por la intervención del Kremlin.
El diario El Colombiano sigue la misma narrativa, afirmando que la invasión de Rusia a Ucrania ha estado acompañado de toda una estrategia de propaganda por parte del Kremlin. El único entrevistado por el medio es Cristian Rojas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Sabana, cuyo comentario es muy inesperado. Sostiene que Sputnik y RT pueden considerarse como propaganda y buscan tener una participación cada vez más fuerte en la opinión pública y las noticias no relatadas desde la perspectiva del Kremlin.
Mientras, Ramón Rech, catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla, escribe en su artículo que la Unión Europea y las grandes empresas tecnológicas estadounidenses están censurando y eliminando la libertad de expresión de los medios rusos, RT, la televisión rusa, y Sputnik, agencia de información, porque, según los censores, proyectan propaganda a favor de Putin.
Al respecto, sostiene que no es por eso exactamente. Se trata de eliminar la propaganda alternativa a la occidental para que se quede Occidente con el monopolio del mensaje y así asegurarse la manipulación de las mentes. Es decir, si hablamos de propaganda, asistimos a un quítate tú para ponerme yo y que la gente piense y sienta solo aquello que yo deseo, indicó.
La presente situación desde el punto de vista informativo es semejante a la de la guerra de los Balcanes, donde la persuasión mediática occidental colocó como perversos de la conflagración a los serbios, mientras que los croatas, bosnios y otros representaban a las víctimas cuando aquel conflicto nos ofrecía una cara mucho más compleja, como compleja es esa parte de Europa, debido fundamentalmente a la penetración en su día del Imperio Otomano, ya que desde siempre la zona oriental de Europa y la occidental no han experimentado una evolución histórica similares, indica el autor.
Si hemos de censurar la propaganda, empecemos por todos esos medios del mundo democrático que cada día informan solo en un sentido y silencian o dan escaso espacio a otros enfoques. Actuar así es mantenerse en un estado de propaganda crónico que vulnera ese artículo 20 de la Constitución del 78, el que afirma que tenemos derecho a una información veraz, y veraz no es solo una parte del acontecimiento y un enfoque unidireccional. Las líneas editoriales se muestran en los editoriales, no en todos los titulares y en todos los columnistas. Eso es propaganda, sentencia Ramón Rech.
El diario El Confidencial, por su parte, dice que prohibir Sputnik y RT sería un error, tanto desde el punto de vista pragmático como también desde el punto de vista moral. Se dice que se está luchando contra la desinformación, pero esto implica dar por bueno que las autoridades políticas de la Unión Europea están en posesión de la verdad. Y esto no deja de ser algo terrorífico, si lo pensamos, señala el medio que, no obstante, califica a Sputnik RT como dos plataformas de propaganda rusa en Europa, que son productores de basura.
Mientras tanto, el diario El Público se ofrece para ayudar a las autoridades comunitarias a encontrar una vía legal para deshacerse de la presencia de los medios internacionales rusos en el espacio mediático de la Unión Europea. En este contexto, se citan algunas fuentes consultadas que apuntan que, desde el momento en que Rusia opta por la violencia en lugar de la legalidad, se convierte en un Estado terrorista. Dado que, razonan, el terrorismo está definido como una norma violenta de lucha política mediante el cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general.
El diario mexicano 1+1, entretanto, presenta a los gigantes tecnológicos occidentales como víctimas de Rusia, escribiendo que las autoridades de Moscú intensifican una campaña de censura en su país, presionando a algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, como si no fueran ellas quienes han estado tapándole la boca a los medios rusos durante años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 212 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Desde la capital rusa hemos participado en esta edición. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.